Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Hoy nos acompaña Sergio Isaza, fundador y gerente de Gestión de Riesgos Sostenibles, GRS, una empresa con énfasis en el diseño y ofrecimiento de productos sostenibles de transferencia y gestión de riesgos. Sergio es abogado y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector asegurador. Con él hablaremos de la sostenibilidad de la gestión de riesgos y el papel de los diferentes actores de la sociedad en la preservación del medio ambiente. Bienvenido, Sergio.
Bueno, María José y Marcela, mil gracias por la invitación, primero que todo. Me encanta el contenido que producen y las noticias que están publicando. Digamos que te cuento un poco de quién soy y qué hago. Yo soy un abogado por profesión, aunque digo que estudié Derecho porque en realidad no practico, nunca ejercí. Toda la vida estuve metido fue en el sector de seguros y riesgos. Entonces estuve en tres compañías multinacionales grandes, dos americanas, una inglesa. Siempre en las áreas de, digamos, de administración de los seguros y de los riesgos de las grandes empresas. Entonces, hubo una época de la vida donde miraba multinacionales, otra época de la vida donde miraba temas de oil and gas, de petróleo y gas, y luego otra fase donde estuve mirando el tema de energía, generación de energía. A raíz de eso, digamos que hace 3 años y de la mano de un grupo reasegurador muy grande que se llama Munich Re, creamos Gestión de Riesgos Sostenibles. Gestión de Riesgos Sostenibles es la, digamos que el primer proveedor especializado en soluciones de seguros y de manejo de riesgos de empresas y personas que quieren trabajar en pro de la sostenibilidad. Ese soy yo. Digamos que hoy en día llevamos ya 3 años trabajando en este tema, en 5 áreas específicamente. Un área inicial que es toda el área de transferir el riesgo climático de las empresas. Entonces, por ejemplo, si tú eres un agricultor y necesitas una lluvia de X nivel y llueve mucho más como está pasando actualmente, pues tú vas a, por ejemplo, tener una pérdida por rendimientos. La última vez que hubo una niña en Colombia, un fenómeno de la niña, la cosecha cafetera se redujo 50%. Entonces nosotros lo que hacemos a través del sector asegurador y financiero es buscar mecanismos para que tú, digamos, gremio agricultor, gran agricultor o incluso un banco que financia la agricultura, puedas transferirle ese riesgo a una aseguradora y en el evento en que la condición climática extrema se dé, que cada vez es más frecuente, te podemos indemnizar. Entonces, esa es una de las áreas gruesas que nosotros trabajamos en gestión de riesgos sostenibles. Las otras áreas, digamos que tienen que ver con dos de las transformaciones más importantes que está viviendo el país en este momento, que son todo el tema de la transformación de la matriz energética. Entonces, estamos apoyando a la industria solar, a la industria fotovoltaica, todos estos emprendimientos, aunque ya digamos que el gobierno doy un gran paso haciendo la primera subasta, va a ser una segunda subasta. Son hasta ahora, hoy en día, no es más del 7% de la matriz energética, pero se va a volver un componente muy importante de la matriz energética. Entonces, estamos en ese sector. Estamos apoyando el sector de movilidad sostenible. Y lo mismo, a través de instrumentos como, ¿por qué un cliente, una persona natural que compra un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido debe conseguir un seguro que sea mejor para él? O sea, porque si es un cliente verde, en nuestro concepto, es un cliente mejor. Entonces, esas son 3 áreas y las otras 2 áreas que tenemos son construcción sostenible, que el país está muy avanzado en esa materia. Colombia es un país donde creo que somos el primer país mundial en certificaciones EDGE, que eso es un orgullo. O sea, hay muchos constructores construyendo de manera sostenible. Y un quinto lugar, creo yo, y un quinto tema grueso, que lo llamamos profesionales verdes, y es todo lo que tiene que ver con la industria auxiliar que se crea, o la industria que se crea alrededor de esta ola verde. Entonces, desde el desde nosotros, servicios financieros para el sector, hasta un antropólogo que va y habla con las comunidades y así sucesivamente. Entonces, esa sería como la introducción a quién soy y qué hago, y qué es gestión de riesgo.
Claro, no, y además que abordan un montón de temas. Yo creo que hay algo súper importante y es que en la sostenibilidad se habla mucho de sociedad, pero digamos que cuando hablas de la construcción responsable, de la agricultura responsable, de las inversiones que proyectan también estos cambios climáticos, hay algo muy importante y es ese tejido cultural y esa, digamos, esa ancestralidad que hay en los territorios. Entonces, no solamente estás apoyando la agricultura, también estás conservando una gran parte de la historia del país y de lo que somos como colombianos, que son estos campesinos que, además de ser parte importante de nuestra economía y nuestra vida diaria, también rescatan un montón ese tipo como de... y como de cultura, de signos a nivel país. Entonces, ya como entrando un poco en materia y teniendo en cuenta como todo este contexto que nos acabas de dar y toda tu experiencia, ¿cómo podrías llegar a definir esta gestión de riesgos para que la gente se acerque un poco más desde una mirada sostenible a este término?
Ok, entonces empecemos pues desde lo básico. Cuando tú tienes un riesgo, que es básicamente un hecho que puede definirse o se define como algo súbito, imprevisto, que acontece y te causa un efecto usualmente malo, lo que tú puedes hacer es varias cosas. Tú puedes evitar ese riesgo, entonces simplemente eliminarlo, por ejemplo, si ahorita estamos en la pandemia, una manera de evitar que se nos contagie el virus es usando los tapabocas, lavándonos las manos, estamos evitando el riesgo. Otra manera es transfiriéndolo, que es donde tradicionalmente ha entrado el mercado asegurador y los bancos a ayudar a decirle a los clientes, hombre, ¿sabe qué? Tiene un riesgo de huracán en su hotel en el Caribe, págueme unas primas y yo en el evento de un huracán le pago su siniestro. Esa es otra de las maneras. Mitigándolo. Entonces, una tercera avenida para este tema de los riesgos es cómo puedo yo hacer que mi propiedad o mi negocio esté más preparado, esté más adaptado al tema del cambio climático. Entonces, volvamos al ejemplo del hotel. Si tú tienes tu hotel y lo construyes con una norma muy resistente a vientos fuertes, pues va a ser un hotel mejor, digamos, y estás mitigando el tema. Y finalmente tú puedes aceptar el riesgo, que era lo que tradicionalmente hacía la gente. La gente, por ejemplo, en la agricultura decía, es que acá ha llovido los últimos 200, mejor dicho, 100 años que yo llevo sembrando arroz secano, acá llueve tal semana, ¿sí? Entonces, esa es una de las maneras que tú lo puedes hacer, pero pues es una manera donde uno dice como, ay, San Pedro, que llueva porque puede que no llueva. Ese es como un tema del riesgo y cómo se trata. Ahora, ¿qué es la gestión sostenible de los riesgos? Es tratar de analizar los riesgos que tiene una empresa, una persona, un estado, ¿sí? Evaluar su probabilidad, o sea, qué tan frecuente puede ocurrir un evento. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es un viento fuerte de más de X velocidad en mi hotel en el Caribe? ¿Sí? ¿Y qué severidad tendría ese evento? Entonces, tú lo que dices es, si yo tengo un riesgo que es muy frecuente y muy severo, pues con esta explicación que te acabo de dar, yo no haría el hotel, porque yo diría, acá fijo, hay un huracán y fijo, es fuerte. Pero si tú tienes un hotel, si tú tienes el hotel, lo construyes en una área donde dices, bueno, el huracán pasa una vez cada 10 años y yo lo construyo con estas especificaciones, entonces estoy mitigando, pues se vuelve viable el hotel y consigues financiación, entonces los bancos te prestan dinero y te lo prestan más barato y seguros, porque si tu riesgo no tiene si tu riesgo no es asegurable, tampoco es financiable y tampoco es viable. Entonces, al final del día, la gestión de riesgos sostenibles lo que busca es ayudar a los clientes, nuestros clientes, desde Jerez, eso es lo que hacemos. Así les, miren, Si usted va a hacer el hotel, usted tiene estos riesgos frente al clima, ¿sí? Estas son sus opciones de transferencia. Estas son sus opciones de mitigación. Y teniendo todo este panorama claro, le decimos cuánto vale su riesgo de exposición. Y finalmente, le damos a usted un consejo de vale la pena o no vale la pena hacer el tema. Entonces, hoy en día, otro ejemplo que me fascina dar, María José, es tú miras muchas plantas de generación a carbón que están cambiando y están apostándole a las energías solares porque ven que el cliente, su cliente final, quiere energía verde. Sus accionistas y sus financiadores quieren que sean proyectos sostenibles y finalmente les da un mejor retorno a la inversión. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en gestión de riesgos sostenibles.
Eso que hablas es muy bueno, porque además creo que hay una variable que se puede considerar constante en estos temas de implementación sostenible dentro de una organización, y es ese miedo y esa incertidumbre a innovar y a que dentro de esa innovación no, o sea, no vayas a dejar de cumplir con esa promesa y ese objetivo de lucro de tu organización, pero que a su vez obviamente estés apuntándole a esos objetivos que tenemos todos como nación para el 2030, y es decir, bueno, disminuimos el cambio climático, disminuimos el hambre, trabajamos por la paz, trabajamos en alianza, ¿cierto? Pero al final, ¿cuál sería la forma correcta o cómo podrías ejemplificar esos y esa disminución de riesgos? Ya pensado más en la aplicación a la estrategia organizacional.
Ok. Entonces te voy a dar un ejemplo de cómo dos temas importantes, María José. Uno, cómo la tecnología nos ayuda en esta gestión de riesgos. Y dos, ya un ejemplo claro de cómo la gestión sostenible se ve en temas de financiación, en temas de hacer el desarrollo más sostenible. El desarrollo sostenible, pues, tiene tres patas: la ambiental, la social y la económica. Usualmente la económica se ha beneficiado dejando de lado un poco las aristas ambiental y social. Entonces, las organizaciones, yo creo que desde hace varios años ya y con el Acuerdo de París, aunque el Acuerdo de París solo vincula a estados, muchas empresas se han montado en este tren de sostenibilidad. El sector financiero y asegurador, que es de donde yo vengo y donde te puedo hablar como con experiencia, con conocimiento de causa, ha estado dedicado, por ejemplo, a contratar expertos en geociencias, a contratar data satelital, a contratar actuarios y matemáticos. Ya no son los ingenieros que iban antes a tu empresa hace 25 años. Hace 20 años, cuando yo empecé en seguros, llegábamos y un cliente grande nos decía: mire, tengo una empresa, una fábrica de cemento, ayúdenos a asegurarla. Entonces íbamos con unos ingenieros que eran expertos en incendio. Los señores sabían perfecto cómo debía construirse por si empezaba un incendio, el dueño de la empresa no perdiera toda su empresa, sino que hubiera unos muros cortafuegos, unas protecciones de protección de incendio, etc. Ese era el ingeniero de hace 20 años. Adelante el tiempo, métete a la máquina del tiempo y pasa 20 años hacia el futuro. Y hoy en día, estas empresas son empresas que miran, por ejemplo, el Internet de las cosas, la data satelital, minería de datos, grandes números, y te dicen, por ejemplo: mire, señores, de acuerdo con la data satelital que yo tengo, la velocidad promedio del viento en La Guajira ha sido de tanto. Entonces, ellos cogen data de la NASA, tienen gente que sabe de este tema y dice: sí, efectivamente, la velocidad del viento en La Guajira es de tanto. Y por lo tanto, La Guajira se vuelve uno de los sectores más interesantes para el desarrollo de proyectos eólicos en Colombia. Y en general, a nivel mundial, tiene un potencial enorme. Entonces, ¿cómo ayudamos desde el sector financiero y desde el sector seguros a los proyectos eólicos? La planta, digamos que construir este proyecto eólico vale, no sé, pongámosle un número, 50 millones de dólares. Y esos 50 millones de dólares, ellos necesitan, uno, un financiador, y dos, un asegurador. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con toda esta data, con toda esta tecnología, le decimos al cliente: mire, nosotros lo podemos asegurar, le podemos ayudar por si la velocidad del viento baja por algún factor climático no convencional, durante una temporada extremadamente sin viento, pues, entonces nosotros le empezamos a pagar a usted una plata para que usted honre sus créditos. Entonces su proyecto se viabiliza. O sea, cuando un banco te va a prestar una plata, lo primero que mira es tus flujos de caja, tu plan financiero hacia adelante y tu estrategia. Entonces, la tecnología nos permite a nosotros crear el producto, diseñar un producto de seguros que te permite a ti, como desarrollador del proyecto, operar. Y en el evento de que haya una condición extrema climática, te indemnizamos para que tú puedas seguir funcionando. Entonces, es un poquito, esa es la mezcla entre tecnología y cómo se aplicaría, en un ejemplo específico de un generador eólico, el tema de la gestión de riesgos sostenibles.
Sergio, es muy interesante todo esto que nos cuentas, pero para ilustrar un poco más quizás a las personas que estén escuchando el podcast y no sean como expertos en el tema de riesgos, ¿qué es un mapa de riesgos, precisamente, hablando un poco más a fondo?
Ok. Entonces, en un mapa de riesgos tú tienes dos ejes, Marcela. Uno, que es todo tu tema de qué tan frecuente es la posibilidad de ocurrencia de un riesgo. Y el otro es qué tan severo. El otro eje dice severidad. Uno es frecuencia, otro es severidad. Entonces, tú cuando haces un mapa de riesgos de una empresa o de una actividad, tú lo que dices es, bueno, yo tengo unos riesgos, hablemos de cuatro tipos de riesgos. Unos riesgos físicos. Entonces, los riesgos físicos son los riesgos, por ejemplo, de los activos. Entonces, si tú vas a construir al lado de un río, tú tienes que estar segura de que ese río cada X tiempo se sube y tenga un riesgo de inundación. Entonces, sería un riesgo físico. Entonces, coges el mapa, coges esos dos aristas y dices, mi riesgo de inundación por construir la planta al borde del río Cauca es de tanto, ¿sí? Y eso te da un punto dentro de ese mapa. Te dice, puede ser frecuente y la severidad, digamos que, bueno, se sube un metro el agua. Históricamente, en los últimos 100 años se ha subido un metro el agua. Entonces, la severidad no es tan alta, ¿sí? Y después coges, por ejemplo, un riesgo financiero. Y dices, yo necesito plata para mi actividad. Entonces, ese otro riesgo lo puedes también medir tal cual y decir, mi actividad es una actividad que el sector financiero le gusta. Entonces, yo tengo los controles para que esta actividad nos dé ingresos. Entonces, se va mapeando. Entonces, al final del día, Marcela, tú lo que haces con un mapa de riesgos es buscar por probabilidad de ocurrencia, o sea, qué tan probable, y por severidad, qué tan severo o menos severo puede ser, mapear todos los riesgos de tu empresa. Y para darte un ejemplo clarito de qué es lo que se está haciendo en esta materia. Entonces, el año pasado en Davos, en el Foro Económico Mundial, se sacó un informe y se dijo que los cinco principales riesgos por probabilidad de ocurrencia, o sea, que más veces ocurran, son todos ambientales. Entonces, te hablaba de desastres naturales, te hablaba de déficit en la acción climática, o sea, ineficiencia en la acción climática. Te hablaba, por ejemplo, de desastres ambientales provocados por el hombre y de pérdida de biodiversidad. El otro no me acuerdo cuál es. Pero básicamente lo que tú miras es, imagínate, desde el nivel de estados y a nivel de dados, están mirando que los riesgos ambientales son extremadamente importantes. Entonces, ese es un poquito como la conclusión, es qué podemos hacer nosotros para gestionar ese riesgo de manera eficiente. ¿Okay?
Bueno, creo que hemos hablado mucho en este caso de que esa gestión de riesgos de alguna u otra forma nos va a ayudar a mantener la vida como la conocemos en el planeta, ¿sí? Porque sí, o sea, creo que la Tierra puede existir perfectamente sin seres humanos, pero los seres humanos tal vez no haya una gran viabilidad de vida. Pero ya entrando como en un tema mucho más profundo, ¿sabes? Como de ya desde no solamente la estrategia empresarial, sino desde ese reto que de alguna u otra forma las naciones empezaron a darle forma y le dieron frente. Porque es importante, ¿sí? Empezar a emplear la gestión de riesgos ya desde una mirada sostenible, desde una mirada mucho más responsable, obviamente en donde ya nos empezamos a hacer cargo todos de lo que hacemos, ¿sabes? De los impactos que generamos, o sea, porque ya es momento de empezar a hablar de este tipo de temas y no luego.
Pues esa es una gran pregunta, María José. Yo creo que ahí pues sería empezar por decirte, mira, nosotros estamos pasando de una época que era un periodo del crecimiento, donde básicamente extraíamos, explotábamos y el sector financiero prestaba plata para financiar esas actividades, el sector asegurador aseguraba esas actividades indiscriminadamente, lo cual creó, digamos que, sí, crecimiento económico, pero ¿a costa de qué? De lo que estamos viendo hoy en día, el incremento absoluto de las emisiones de gases de efecto invernadero que no para ni con el COVID, de la acidificación de los océanos, en general pérdidas de biodiversidad, etcétera, que hoy en día, digamos, han hecho que estemos pasando de esa etapa de crecimiento a una etapa de adaptación y de resiliencia, o sea, donde nosotros lo que tenemos que hacer como sector financiero, es apoyar a las personas que quieren hacerlo bien, haciendo el bien. Entonces, hacer sus cosas bien hechas, yo hacer lo que yo sé hacer, sea producir cemento, hacer energía renovable, hacer movilidad sostenible, pero haciéndolo bien. O sea, vale la pena que el sector financiero siga invirtiendo y siga apostándole a los combustibles fósiles. A actividades altamente contaminantes, o es un momento de transición donde debemos decir, bueno, es que si para que haya un cambio, que lo necesitamos, porque es que si no vamos a terminar en 2100, pues nosotros ya no sé si estaremos ahí, pero nuestros hijos o nietos van a terminar en un mundo pues que de utopía y muy catastrófico. Lo que necesitamos hacer como sector financiero es apoyar los emprendimientos que nos permitan hacer esa transición. Colombia tiene un mapa de acción claro. A 2030 quiere bajar el 51%, disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 51% y quiere ser carbono neutro 2050. Hay otros países que lo están haciendo y que se están montando este bus. La gran noticia del cambio de administración en Estados Unidos fue que uno de los mayores emisores del mundo se montó otra vez en este bus de la sostenibilidad. China se montó en este bus, la India se montó en este bus. Pero a mí me fascina dar un ejemplo que alguna vez oí en alguna charla de estas, y era, ¿qué es más importante? Que, no sé, un país como Nicaragua cumpla con sus metas del Acuerdo de París, o que Walmart cambie como empresa y empieza a hacer sus cosas, o que Amazon empieza a bajar sus empaques, a usar carros eléctricos para despachar sus productos, a decirle al consumidor, mire, es que no tiene que haber un afán de consumismo tal, si todos los años yo voy y salgo y compro el último celular, porque es que me parece que uno debe estar a la moda y tiene que tener el último el aparato electrónico, pues no estás ayudando al ambiente. Un aparato celular te debería durar 8, 10, hasta que ya se vuelva vetusto y ya no te sirva para nada, ya te sirve para trancar la puerta. Pero mi invitación ahí es, digamos que el sector financiero, el sector asegurador, debe ser un agente de cambio, debe ayudar en esta transición hacia la época de la resiliencia. Ya por 200 años desde la revolución industrial estamos financiando la industria carbonera, la industria petrolera. Hoy en día, si tú miras, Colombia sigue subsidiando con millones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, la industria de los combustibles fósiles. Pregúntate cuánta plata se está haciendo o cuánta plata se está gastando el gobierno para gastar o está subsidiando, aunque en Colombia los subsidios no son tan claros, la transición energética. Entonces, alguien oí hace poquito que en nosotros nos gastamos 10 veces en subsidios de combustibles fósiles lo que se gasta en transición energética. Entonces, digamos que tenemos que ser y parecer. No puede ser solo hacer ruido, dar grandes noticias, decir vamos con toda por la neutralidad, vamos por toda por el tema de disminuir las emisiones, sino que adicionalmente todos los sectores, desde lo que tú sepas hacer. Si eres profesor de yoga, haciendo yoga más tranquilo. Si eres conductor de camión, tratando de no acelerar el camión a fondo para que gastes más gasolina, hasta pues las cosas mucho más complejas y más grandes, que son cómo vamos a enfrentar un riesgo de transición del país. Colombia es el sexto exportador de carbón del mundo, ¿sí? Pero el carbón está cada vez yéndose más al piso porque no tiene mercados, porque el precio baja. Nosotros tenemos que seguir aprovechando ese carbón porque hay departamentos enteros de este país que dependen de esos ingresos, y al gobierno le entran unas regalías muy importantes. Pero tiene que empezar a fluir esa transición. Que la gente en La Guajira, por ejemplo, diga, hombre, yo quiero volverme un técnico en generación eólica y quiero aprender de eso para que el día de mañana que ya definitivamente no haya mercado para el carbón, va a pasar, porque el carbón no se va a acabar. Hay reservas por 200 años o 300 años. Pero va a haber un punto donde, si queremos cumplir con los acuerdos de París y queremos sobrevivir como especie, como tú bien lo decías, pues nos tocará darnos el lapo y decir, o hacemos energías renovables o nos vamos.
Tú hablas un poco de que todos, de alguna u otra manera, deberíamos montarnos a este bus de la sostenibilidad, ¿sí? Pero ¿cuál es esa invitación para que nos empecemos a montar en este tema y empecemos a asumir roles y empecemos a decir como, bueno, voy a hacerme cargo de mis impactos? ¿Cuál sería esa invitación que darías en general a todo el mundo?
Pues mira, yo creo que lo importante acá es que ya el cambio de chip, el cambiar la mentalidad de la gente, ya está ocurriendo. Yo creo que las nuevas generaciones, la pandemia, todo esto ha repercutido en que la gente se empiece a preocupar realmente por la sostenibilidad. No solo por la dimensión económica y por crecer, que es súper importante, y en nuestros países más aún, que somos países en vías de desarrollo, y donde hay tal cantidad de desigualdad. Pero la gente está diciendo, yo desde lo que soy, desde lo que sé hacer, tengo que apostar por la sostenibilidad. Y lo puedes hacer de muchas maneras. Uno como persona a pie puede apostar a la sostenibilidad desde qué consumes y qué tanto consumes. Entonces, es verdad que yo tengo que cambiar mi closet cada vez que cambia la temporada de Zara o de H&M y estos almacenes, y soy una dama bella con ustedes. O dos, tengo que, ¿por qué no tratar de comer una dieta más con base en plantas y menos con base en proteína animal? Haga un día a la semana donde trate de comer ensaladas y no coma solo carne. La carne, nosotros como país, nuestra agricultura y nuestra deforestación son lo que más aportan a las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces me puedo montar con cosas así. ¿Cómo me muevo? ¿Tengo que coger un carro para ir a la esquina a hacer mercado, o puedo llevar un carrito de esos que venden para yo jalarlo y llevar mis cositas ahí, y en cambio ir al mercado una vez al mes, voy una vez a la semana y lleno el carrito? Es cambiar un poquito el chip, es cambiar la mentalidad. Ahora, desde el tema de empresa, pues puedes hacer todo. Yo creo que la apuesta ahí va a ser las empresas que se queden rezagadas en gestión de riesgos y que no le apuestan a la sostenibilidad, van a ser empresas inviables para la banca y el sector asegurador, inviables para el accionista, para la gente, las bolsas de valores. Tú no vas a querer apostar en una empresa que se está muriendo o que se está quedando vetusta. Va a ser un cliente, una empresa menos apetecida por los clientes. Si tú te miras un supermercado hoy en día y vas por los pasillos, pues en los pasillos vas a encontrar que una cantidad de productos que son, algunos digamos que con razón, otros no tanto, más o menos verdes. Entonces, y el consumidor va a querer apoyar estos temas verdes. Entonces, yo por ejemplo compro mi café a unos microproductores. Me parece que es una buena forma de apoyar la agricultura sostenible, y que no cambien sus fincas y hagan otro tipo de cosas. Entonces, vuelve y juega. Si tú en la clase de yoga, le dices a todos los alumnos, les dices, señores, hoy vamos a hacer un esfuerzo por ser, recoger un papelito en la calle, tratar de no comprar botellas de agua, sino llevar un termito, etcétera, hasta pues, lo que está haciendo ya a nivel de empresa y de país, pues vamos a lograr un cambio. Y ojalá lo logremos, porque si no, la foto va a ser otra.
Volviendo a lo que mencionas de que todos dentro de la sociedad pues tenemos un rol precisamente para preservar el medio ambiente y teniendo en cuenta pues todo lo que nos mencionas de la gestión de riesgos, ¿cómo pueden las organizaciones precisamente enfrentar esos riesgos climáticos a los que pues tiene lugar cada día de una manera sostenible y apostándole al cuidado del medio ambiente?
Es una buena pregunta, Marcela. Tú como empresa, digamos que debes hoy en día, al momento de definir en qué vas a invertir tu dinero o tu modelo de negocio hacia dónde va, tú tienes que apostarle a la sostenibilidad. Entonces, yo ponía el ejemplo ahorita hace un rato de un generador de energía que tiene dos opciones. Montar una generadora térmica a carbón, que va a usar carbón, y al usar carbón para generar energía vas a emitir una cantidad de gases de efecto invernadero, o puedes montar una planta solar que no tiene los mismos efectos, de pronto no tiene la misma larga vida de la planta térmica, pero tiene otros beneficios muy importantes, y es que no contamina, nuestro país tiene, hoy en día no, por como pueden ver el cielo, pero nuestro país tiene un potencial de radiación gigante. Entonces, si yo estoy en la junta directiva de esta compañía, o yo soy el presidente de la compañía, yo presento estos dos proyectos y miro los beneficios y los pros y los contras de la inversión. Entonces, un tema puede ser la larga vida de la planta a carbón. Dice, esta planta me puede durar 100 años, la solar me puede durar 25 años. Entonces, punto para el carbón. Pero, por otro lado, digo, ¿qué tal que mis clientes decían que no me compran a mí la energía porque el consumidor final quiere energía limpia? O mis empleados quieren trabajar en un ambiente sano donde no haya exposición al carbón. O los bancos y los aseguradores no me aseguran la planta térmica. Ya 5 de los principales 10 grupos aseguradores han dicho que no les interesan los seguros de activos esencialmente carboneros. Entonces, si tú no tienes cómo financiar y cómo asegurar esa planta térmica, pues al final del día se cae por su propio peso que vas, Marcela, a escoger la inversión sostenible. Entonces, hoy en día, digamos que lo que nosotros aconsejamos desde GRS es, señores, sea usted ciudadano a pie, sea usted generador de energía, apueste a la sostenibilidad. Apueste a la sostenibilidad. Eso es lo que le va a permitir que su modelo de negocio tenga un cliente feliz, un empleado feliz, un financiador feliz y un asegurador feliz. Sin esos 4 elementos, pues tu modelo de negocio simplemente no va a dar, no va a resultar. Entonces tú puedes hacer una apuesta que en el corto plazo puede que te dé plata, pero en el largo plazo va a tener unas consecuencias nefastas para los que están invirtiendo en esa empresa.
Sergio, ¿cuáles son esos principales riesgos ASG o ESG a los que se enfrentan hoy en día las organizaciones y cuál es como la mejor forma de enfrentarlos de cara a la sostenibilidad?
Mira, los riesgos más importantes desde el punto de vista de empresa hoy en día, pues es, yo diría, el riesgo climático y el riesgo a afectaciones climáticas extremas. Entonces, ¿cómo transferirlos o cómo hacerlos? Pues cada vez se vuelve más importante esta ecuación. Tú, por ejemplo, hoy en día hay zonas del mundo donde hay tantos incendios forestales que no te aseguran ni siquiera una casa en esas zonas. Empezamos a tener un problema de dimensiones importantísimas, donde la gente se está yendo de California, yendo de ciertas partes de Australia, y se vuelven casi que migrantes del clima por temas de catástrofes naturales cada vez más importantes. Ese es un ejemplo claro de un riesgo de ASG. Otro tema puede ser, venga, ¿dónde invierto mi plata? Los aseguradores, por ejemplo, tienen dos formas de ayudar al cambio climático. Pues una es asegurar proyectos que sean verdes, por ponerlo así de manera sencilla. O sea, aseguro lo verde, no aseguro lo negro. Y dos, ¿dónde invierto la plata? Entonces, tú inviertes también en temas que sean sostenibles. Yo hablaba el otro día de una póliza que te pagaba a ti los incumplimientos de una inversión. Si tú vas a hacer, por ejemplo, un esquema de reforestación y hay un problema en la inversión, la aseguradora te pagaba. Lo bonito de este esquema era que las platas que recibían para cubrir este seguro se reinvertían en sostenibilidad. Entonces, hacía todo un círculo virtuoso de sostenibilidad donde tú pagabas una plata para estar asegurada contra el riesgo que era, no sé, que el gobierno no te diera las licencias para poder hacer la reforestación o que tuvieras que salir corriendo de ahí porque, no sé, se volvió una zona de orden público. El asegurador te paga, pero la belleza de eso es que dentro de la matriz de las empresas, dentro de la responsabilidad social, empresarial, de gobierno, dicen, esta plata que me está pagando este cliente o este seguro, yo la voy a reinvertir en bonos verdes, en créditos de sostenibilidad, en temas que te permitan a ti ser un inversor responsable, no solo un asegurador responsable. Entonces, esos son dos ejemplos de temas porque digamos que los riesgos per se, Marcela, no cambian. Tú tienes muchos riesgos a los que está expuesto cualquier persona, cualquier organización, pero la realidad, la manera de donde de verdad se nota tu intención de ser, y no solo parecer, es la manera de cómo tú gestionas esos riesgos, cómo los analizas, a cuáles le apuestas, a cuáles definitivamente se la juegas y vas y haces las inversiones que tengas que hacer, así sean un poquito más caras. La construcción sostenible es una construcción que es más costosa que la construcción tradicional, pero la construcción sostenible paga al final. Si tú ahorras luz, si tú ahorras en agua, si tú tienes un manejo de desechos bueno, si es un edificio inteligente que te permite que el aire acondicionado no salga o que el frío no entre, pues al final del día sí, te costó más el edificio. Pero cuando llegue una multinacional a arrendarte 15 pisos del edificio, ellos van a decir, hombre, a mí me gusta este edificio porque en este edificio el consumo de energía mío va a ser menor. El consumo de agua mío va a ser menor. El manejo de desechos de mi empresa va a estar mejor gestionado. Entonces, es todas esas aristas, digamos, las que hacen que las empresas puedan gestionar sosteniblemente sus riesgos.
Sergio, pues sin duda todo lo que mencionas es muy importante. Recalco lo que dices de que en la sociedad pues los únicos responsables de la sostenibilidad no son las empresas, no es el gobierno. Somos todos, en realidad todos tenemos como un rol muy importante. Y me gustaría que ya para cerrar dejaras una conclusión o una invitación precisamente a todas las personas que puedan estar escuchando este episodio de cuál es su labor precisamente para apostarle más a la sostenibilidad.
Ok, pues la invitación es desde lo que tú hagas, desde lo que tú puedas y sepas hacer, trata siempre de mirar cómo puedes ayudar a esa dimensión ambiental y a esa dimensión social, y no solo a la dimensión de crecimiento. Yo sé que a la dimensión de crecimiento económico, a la dimensión económica. La invitación es, señores, si usted es una ama de casa, trate de hacer un lunes sin carne. Hágale una ensalada bien, bien chévere, haga unos frijoles magníficos y trate que una vez a la semana no coma carne en la familia. Ayuda incluso a la salud de su familia porque pues, el colesterol de su marido no se le sube tanto, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas que fueran bobas, pero que al final del día es lo que va a hacer un agente de cambio. O sea, si tú tienes que empezar por lo caminando y no corriendo y las cosas desde donde tú puedas hacerlas, yo creo que ahí está la jugada. Muévete sosteniblemente, haz ruido. A mí me fascina lo que hacen ustedes porque ustedes son un agente de cambio magnífico. Ustedes están comunicando la importante labor, digamos, que tenemos todas las personas de ser más verdes. realidad. Y eso es la invitación, es señores, no. Así usted haya trabajado toda la vida en el sector carbonero, en el sector petrolero, mire, usted puede hacer un impacto desde la forma como usted come, desde lo que consume. Esa es la invitación. Marcela y María José, mil gracias por la invitación y quedamos pues en Jerez a todas sus órdenes.
Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como @centrors. Hasta la próxima.